Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, hay una máxima que funciona. Intenta aplicarlo en tu vida. Si tienes que hacer algo que dure menos de un minuto y medio, hazlo ya. No lo dejes para mañana. Combate la pereza, motívate. Sé más productivo contigo mismo. Y piensa, ¿qué haría Rafael Nadal? Rafael Nadal es esa estrella rutilante que jamás perderá su brillo, porque cuando alguien tiene una carrera tan gloriosa, está garantizado su paso por debajo del arco del triunfo no 14 veces, sino toda su vida. Al fin y al cabo, el final del camino no es otra cosa que una conmemoración de lo logrado. Qué serenidad, ¿no? Y qué confort supone mirar hacia atrás, reconocer que no te has equivocado, sino que con tu trayectoria, con tu carrera, has triunfado, transmitiendo incluso alegría, satisfacción, felicidad a la gente, abriendo caminos a futuras generaciones, implantando una conducta necesaria en esta sociedad construida bajo los pilares de la comodidad. La cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, la cultura del sacrificio, tenacidad. Decía Mecano, somos tres polillas que de tanto golpear con el cristal nos hemos colado en la bombilla. Esto es lo que ha hecho Rafael Nadal. Incluso en muchas ocasiones luchando contra su propio físico, lesiones inoportunas, crónicas. Ese Nadal mental frente al espejo, enfrentándose a sí mismo, esa guerra psicológica entre el super yo diciendo que pares, el yo intentando imponerse para que continúes. La colisión, el conflicto, el enfrentamiento mental contradictorio y agotador. Nadal deja el tenis profesional, pero lo importante es lo que permanece, su ejemplo de vida, su cultura del esfuerzo por conseguir lo que tanto ansía, lo que tanto se anhela, su fortaleza y su ejemplo. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos como cada día hasta las 12 con Víctor Cabrera. Hoy en la realización técnica te habla encantado de la vida Javier Benítez. Son las 10:09 minutos ya. Y como tema del día, es una canción que tú has cantado mil veces. Es un clásico de la música en español. Solo le pido a Dios.
Solo le pido.
Seguro que conoces la versión de Ana Belén y Víctor Manuel, o más añeja la de Mercedes Sosa. Pero esta es la original. Su compositor, León Gieco, fue en el 78 cuando escribió este tema, reflejando acontecimientos sociales represivos. Se inspiró, por ejemplo, en la dictadura de Videla, en conflictos armados entre países latinoamericanos, Chile, Argentina.
Que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente.
A Gieco no le gustaba este tema, él lo consideraba aburrido, pero fue lanzarlo y por supuesto se convirtió en lo que es, ¿no? Hoy un himno ante la adversidad y la justicia. El tema ha sido multiinterpretado, incluso hay una versión de U2, Bruce Springsteen, pero quizás la que más éxito ha tenido es esta de Mercedes Sosa. Pureza, la fuerza de la voz de la negra es realmente tremendo, Mercedes Sosa.
Solo le pido a Dios.
Son las 10, 12 minutos, vamos al tiempo que ha cambiado. Mucha nubosidad la que tenemos hoy en Gran Canaria, incluso con lluvias. Estamos viendo lluvias en el sur, en medianías, en zonas altas. También una ligera llovizna aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que irá a más a medida que pase el tiempo. Incluso las temperaturas, eso sí, subirán un poquito, fíjate. Llegaremos a los 22 grados en San Bartolomé de Tirajana, 25 en Agaete, 20 en la Vega de San Mateo, 28 en la aldea de San Nicolás, 24 en Ingenio. En Las Palmas de Gran Canaria ahora disfrutamos de 22 grados. El viento será moderado del sur. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos del Banco de Alimentos. Vamos a hablar de solidaridad en los próximos minutos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate. cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Saludamos a esta hora de la mañana a Pedro Llorca, él es el presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, buenos días.
Me alegro pues mucho. Bueno, sarna con gusto no pica, pero mortifica, ya lo sabes. Y a ti esto te va en la sangre, ayudar a los demás. Esta labor, este gen solidario que tienes. Pedro, ¿cómo está ahora mismo el Banco de Alimentos? Sabemos que la campaña comienza el próximo viernes. ¿Qué es lo que se espera? ¿Y ahora mismo cómo tenemos los salones, Pedro?
Vamos a ver. Lamentablemente estamos en momentos muy, muy duros. Duros por las dos guerras que hay próximas a nosotros. Por otro lado, la DANA nos ha dado un golpe muy fuerte a los bancos de alimentos porque, aunque golpeó realmente en la zona levantina, pero el resto de los bancos de alimentos lo que hemos hecho es proveer de alimentos a esa zona. Y ahora nos enfrentamos, lamentablemente, salimos a pedir que se nos ayudara a todos los bancos de alimentos, porque nosotros en muchos bancos de alimentos lo que hicimos fue acopio para después enviar a la zona levantina, ¿no? Claro, ahora salir con la gran recogida pues parece como un poco excesivo, ¿no? Pero yo quiero y espero que se me entienda de que lamentablemente las circunstancias son las que han sido, y ahora por eso en un momento determinado en una nota de prensa habíamos sacado la posibilidad de que se incrementara más en la donación en metálico que no la donación física. ¿Por qué? Porque en esos bancos pues están desbordados, están colapsados con la cantidad de alimentos que tienen, que ahora tienen que repartir, pero que se corre riesgo que se pierdan muchos de ellos por fecha de caducidad. Se necesita una montaña enorme de personas para clasificar, para poder después distribuir. Y que sí está demostrado que es mucho más eficiente pues, la aportación económica que se nos ha... que llevamos 30 años haciendo campaña, que entiendo que la sociedad demostró en este trance tan duro que ha sido para el levante español, la respuesta que se dio, los bancos de alimentos estuvimos ahí, que tenemos una trayectoria y estamos fiscalizados por la Fundación Lealtad, que es un sello de transparencia, o sea que siempre gestionamos de la mejor manera posible y que ese dinero, el que pueda llegar o que se nos haga llegar, eso se transforma siempre en alimento y tiene la gran ventaja que compramos directamente a proveedores, productores, y claro, tenemos un programa que sabemos cuándo se nos va a romper.
Pedro, disculpa la interrupción, ahora mismo, ¿cuál es la proporción entre alimento físico y aportación de dinero aproximadamente? ¿Qué porcentaje
supone
una cosa y la otra en la recogida?
Hombre, hasta el año pasado, en la operación primavera, las donaciones fueron casi paralelas, tanto la física como la monetaria. En este caso, nos gustaría que la balanza se inclinase a la monetaria, porque sí, eso nos permite comprar los productos que tenemos en escasez, que sabemos que la ruptura de estocaje es próxima. Ahora mismo nos acaba de pasar que hemos tenido que salir a comprar leche zumbando porque no teníamos leche para poder seguir entregando. Yo apelo a esa conciencia, apelo a lo que realmente hemos demostrado, y que tengan confianza en nosotros, que nosotros vamos a gestionar de la mejor manera posible.
No cabe la menor duda, Pedro, y conocemos perfectamente cómo trabaja el Banco de Alimentos y tenemos toda la fe y la confianza en esta institución, ¿no? Pero ¿tú crees que con el esfuerzo que se ha hecho en la DANA quizás este año va a haber una recogida menor que en años anteriores, ¿no? ¿Tiene esa sospecha?
Nos preocupa, sí. A nivel nacional nos preocupa que se pueda resentir. Y de alguna manera yo no quiero presionar porque no me gusta. Y yo entiendo de que, bueno, puede que hay gente que en un momento determinado se pone mucho corazón y ahora cuando dice, oye, otra vez a pedirnos. pero es la realidad. Sí, lamentablemente pero, es la realidad. Nosotros, de dinero que se nos donó a nosotros, nosotros lo reenviamos al Levante Español, fundamentalmente al Banco de Valencia. Entonces ahora, por un lado, hemos perdido recursos económicos para seguir comprando, porque se lo hemos dado a Valencia, y ahora nos vemos en esa situación, y gran parte de España le ha pasado exactamente lo mismo. Cuando ocurre algo tan potente, dramáticamente, pues todos nos volcamos y después nos quedamos un poco vacíos de fuerza.
Sí, Pedro, las ayudas a Valencia de todos los puntos de vista, no solamente económica, del Banco de Alimentos, también en cuanto a existencia, ¿de alguna manera ha disminuido, ha menguado, ha aminorado las ayudas a la gente de aquí o no?
No, vamos a ver. Nosotros sí es verdad que siempre protegemos, es de sentido común, hacemos programaciones. Nosotros sabemos todas las entidades que van a venir y el número de personas y familias que tenemos que alimentar. Entonces, lo que hicimos fue que ese dinero que se nos daba a nosotros, tengo como la milla verde, pues todo lo que se recaudó fue Valencia, con la voz de las promesas, o mismo. Que los donantes personales que son fijos, donantes de nuestro banco, pues se dirigió allí porque entendíamos que con ese dinero se podía comprar alimentos. Incluso hubo un donante que él decía que lo que quería dar era en serio. Digo, mira, ahora mismo lo que se necesita es comer, tío, y gestionar de la mejor manera posible. Sí.
Bueno, Pedro, ya para acabar, el viernes, sé que estás liado y te doy las gracias por atendernos. El viernes comienza la campaña. ¿Cuál es el listón que hay que superar en cuanto a aportación económica y en alimentos, los kilos que hay que entregar más,
Javier,
y donar más?
Tengo que ser sincero. Ahora mismo estoy desbordado yendo de un sitio para otro y no te puedo decir el número. Pero, como siempre, vamos a seguir poniendo mucho corazón, que es lo que nos sostiene. Yo aprovecho, Javier, en darle las gracias a la sociedad por lo generosa que ha sido en todo el territorio nacional, y por otro lado a nuestros voluntarios, al gen del voluntario. El pensar que ahora mismo tenemos un banco que tiene 90 y algo voluntarios fijos, sí, es verdad que no vienen las 24 todos los días, pero permanentemente están viniendo. Toda esa gente es nuestro sostén.
Bueno,
si están aquí es porque saben que estamos ayudando a la sociedad.
Sí, sí, sin duda alguna. Pues ya saben ustedes, este viernes, pues en prácticamente todos los supermercados, esa campaña de recogida del Banco de Alimentos. Alimentos sin mejor aportación económica, que ya les decimos que va a ir a buen fin, a buen puerto. Pedro Llorca, gracias por atendernos. Buen día.
Venga, un abrazo, Javier.
Seguimos hablando con Colectivos Solidarios. Ahora nos vamos hasta Ginamar y saludamos a Juan Medina, que es el presidente de la Asociación de Solidaridad del Valle. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Saludos cordiales.
Oye, cuéntame un poquito cómo va la ayuda ahí en Ginamar. ¿Se ha visto un aumento en los últimos años? ¿Cómo tienen ustedes las oficinas? ¿Siguen entregando alimentos? ¿Se han solventado todos los problemas de movilidad que tenían hace ya algunos años, Juan?
El tema de las ayudas solidarias se sigue incrementando porque tenemos una sociedad que es muy solidaria. Los canarios somos muy solidarios y nos apoyamos y nos ayudamos unos a otros. En ese aspecto siempre vamos a tener pues el apoyo solidario de la sociedad canaria. Por un lado. Por el otro, nosotros seguimos aquí en nuestro local intentando pues dar todas las ayudas posibles a los beneficiarios y a no solo a eso, sino a otras personas que llegan aquí con pocos recursos y con una ansiedad en la que se ven desbordados porque no tienen para comer, y entonces pues nosotros, dentro de nuestras posibilidades, intentamos de por lo menos ayudarles en algo para que puedan salir adelante.
¿Ustedes se nutren del banco tema... de Juan, ustedes se nutren del banco de alimentos también? ¿El banco de alimentos reparte al local de Solidaridad del Valle, de tu asociación?
Sí, efectivamente. Nosotros mensualmente recibimos la aportación de los alimentos que tenemos siempre concertados por el banco de alimentos para la cantidad de familias que tenemos. Y la verdad es que gracias a la... Al gran trabajo que está haciendo el Banco de Alimentos, pues ya no solo en Ginama, sino en todo Canarias, la sociedad pues se ve un poco más, ven un poco más la luz al final del túnel. Uh-huh. Esto gracias a toda la solidaridad que se... Sí. Que se implican en los voluntarios y en todos.
Juan, ¿cuál es el perfil de la gente que va buscando ayuda ahí en el Valle de Ginamar?
Bueno, ahora mismo tenemos que separar un poco, porque tenemos esta gente que viene que no tienen capacidad económica ninguna y que de lo que subsisten es de lo que perciben de las unidades alimentarias. Y otra, pues claro, ya con la tarjeta monedero que se está entregando, pues van a comprar lo que necesariamente necesitan. Entonces, prácticamente estamos en dos campos que son también indispensables para las familias que con pocos recursos, pero bueno, el tema está en que podamos... colaborar con ellos al máximo, lo más que se puede.
¿Cuántas personas han ayudado a ustedes en los últimos meses? No sé cómo van a acabar el año, Juan.
Nosotros en el año pues podemos tener aquí, ahora mismo tenemos unas 60 y poco familias, en las que antes de en la pandemia llegamos a 500 familias. Pero bueno, se ha bajado un poco lo que es las necesidades de la familia, se han ido pues teniendo trabajo y han buscado pues otra salida a sus necesidades.
Pero la situación ha mejorado o ha empeorado. ¿Hay más gente o menos gente que pide ayuda?
A ver, hay menos gente. Y no sé si es a causa de la tarjeta monedero, pero ya, se ve que hay menos gente en cuestión de ayuda alimentaria.
Sí, ayuda física en sí. Juan Medina, como siempre, muchas felicidades por el trabajo que haces ahí en el Valle de Ginamar como presidente de la Asociación Solidaridad del Valle. Un abrazo, buen día.
Igualmente, buen día.
Nos vamos al sur. Ahí hay una asociación que también ayuda a personas más desfavorecidas. Se llama Caruna. Y más palomas, y vamos a hablar con su presidente Paco Molina. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Fíjate lo que nos ha dicho Juan, ¿no? Que ha bajado pues la petición de ayuda, él cree que posiblemente por las tarjetas monedero, ¿no? Es uno de los grandes problemas que, por cierto, tienen también la Asociación de Ayudas a los más perjudicados, porque entregan alimentos y parece ser que esto, según una directiva europea, va a finalizar en los próximos años, pero eso hablaremos en otra ocasión. Oye Paco, cuéntame un poquito, ¿ustedes han notado un incremento, una bajada? Cuéntame.
Nosotros hemos notado un incremento, no es que hayamos notado, es que tenemos un incremento, y tenemos un incremento por muchos motivos. El primero es que aquí en el sur, debido a la ley turística, debido a que en su momento muchísimos complejos, por diferentes motivos, sobre todo de crisis, se quedaban sin cliente, pues esos bungalows, esos apartamentos se les alquilaba al residente. Hoy en día ha subido, y podemos estar hablando de que aquí, por ejemplo, un bungalow ya puede estar en 1000 y pico euros y un apartamento está en 800 y 900 euros. Yeah. Eso por un lado. Segundo, aquí Coalición Canaria le quitó los locales a lo que es Cáritas, sí. Por lo que las personas que están que estaban en la calle también ahora mismo son nuestros. ¿Me entiendes? Son personas que vienen y son personas que están en la calle por diferentes motivos, pues sobre todo porque la gente que está en la calle tiene muchísimas patologías, pues bueno, nosotros aquí sin derivación y sin nada lo atendemos. Y me va a permitir, aunque tú hayas dicho lo de la tarjeta monedero para otro momento y demás, me va a permitir solo un inciso. Tú imagínate que tú eres la directiva europea y tú tienes 8.000 millones, que creo es lo que había para toda Europa. Tú con 8.000 millones y 10 productos, porque los productos eran arroz, leche, una serie de productos, 10 productos, tú coges 800 millones y tú dices: señores de la leche, tengo 800 millones para gastar este año. La leche, empieza uno, trabaja, está, vamos a suponer que está un euro, te baja 60, 40, y llega un momento que la leche te van a dar el litro de leche a 20 céntimos. Mm. Con lo que si tú con la leche a 20 céntimos, puedes darle a la persona necesitada 5 botes. Si tú tienes una tarjeta monedero, tú vas al supermercado y la leche te cuesta un euro.
Compra a precio de mercado, claro.
Claro, a lo que está a precio de mercado, pero antes no. Uh-huh. Antes esa leche, con 800 millones, hablamos de leche, hablamos de arroz, hablamos de todo. Yo soy contrario a la directiva europea y a cualquiera que sea tarjeta monedero, porque aunque tú seas gobierno autónomo, seas cabildo, sea lo que sea, oiga, tengo 500.000 euros, tengo 1.000.000 de euros. Bien, con ese 1.000.000 de euros me voy a cualquier empresa de aquí de Canarias y le digo: necesito tanto arroz, necesito tanto, y te puedo asegurar que los precios bajan. Uh-huh. Y se pueden llegar a la gente de diferentes formas.
Pues una reflexión bastante interesante, Paco, desde luego que sí, que yo creo que hemos compartido ya en otras ocasiones. Por cierto, ustedes también ayudaron mucho a Valencia. ¿Eso generó vaciado de los locales o no? ¿O siguen teniendo también existencia para los más necesitados que estén cerca?
No, no, nosotros es la quinta vez que salimos. Nosotros la primera vez fue cuando el volcán de La Palma, que fue con un contenedor, tres veces a Ucrania. Con nuestro furgón salimos de aquí, de San Bartolomé de Tirajana, que es nuestro municipio, en concreto de Maspalomas, y ahora esta era nuestra quinta vez, pero nosotros íbamos cargados de productos necesarios. ¿Qué son productos necesarios? Comida no. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad. Ten en cuenta que nosotros cogemos el barco de aquí a Cádiz, y de Cádiz a Valencia tenemos que hacer 800 kilómetros. Somos una asociación modesta, somos los vecinos. A día de hoy nosotros estamos en noviembre, ya vamos a estar en diciembre. Esta asociación no ha recibido de ninguna administración pública ni un euro, con que imagínate cuál es el coste personal de aquí, de las personas. Entonces, ¿nosotros qué llevábamos? Nosotros llevamos productos de primera necesidad, como era gel, como era productos de limpieza, como eran cepillos, como eran mantas, como eran edredones, todo lo que en nuestro furgón podía entrar. ¿Por qué? Pues por nuestra experiencia, no es llegar y dejarlo en una nave. Nosotros siempre nos hemos distinguido por entregarlo en mano. Y si tú ves la foto de nuestro Facebook, nosotros llegábamos a una calle y ya venía la gente. No. ¿Usted vive en esta casa? Sí, abra la puerta. ¿Qué? ¿Usted necesita esto? Y es lo que entregábamos, sobre todo porque muchas veces hay mucho pillaje. O la gente, por egoísmo, puede coger hasta dos cosas, o tres, o cuatro, cuando al nosotros estar reducido nuestra capacidad, queríamos llegar a mayor número de personas posible. Pero lo del voluntariado en Valencia, en Algemesín, donde estábamos nosotros, ha sido, la verdad, muy reconfortante, porque éramos la gente del pueblo, de toda España, con nuestros coches, nos repartíamos: oye, ¿tú qué tienes? Oye, ¿qué te hace falta? Y intentamos llegar a todas las personas.
Bueno, pues felicidades también para ti, Paco, por el trabajo que haces ahí abajo en Maspalomas como presidente de la Asociación Caruna, bien digo. Un abrazo, buen día.
Pues vale, muchísimas gracias a ustedes por visibilizarnos. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre, también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir. El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, únete a la lucha por la igualdad y contra la violencia.
Soy Ana. Y esta es mi historia.
Soy Laura y mis heridas van más allá de lo visible.
Soy Marta y mi historia merece ser escuchada para que no se repita jamás.
Hoy recordamos a las mujeres que alzan su voz con fuerza para ser escuchadas. Esta es mi historia, que no se repita. Por ellas, por todas. Consejería de Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial. Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hombre, en cuanto a carreteras, sí es cierto que la oferta induce la demanda, las cosas como son. Es decir, cuantos más carriles, más usuarios, ¿no? Pero evidentemente también es verdad que hay un problema, que es un problema grave, en la Gran Canaria 1, a su paso por Telde, prácticamente a todas horas. Se acentúa a primera hora de la mañana en cuanto a las 7 a 9, incluso me atrevo a decir, y también por las tardes, a mediodía. El caso es que el gobierno de Canarias pues va a ampliar un carril en ambos sentidos, insisto, a su paso por Telde, concretamente entre La Estrella y Boca Barranco, ¿no? Pensamos que esto es algo que ha pedido la plataforma SOS Gran Canaria 1 a su paso por Telde, ¿no? Parece ser que se licitará el año que viene y si todo va bien, comenzarán incluso los trabajos. No debe durar tanto. Vamos a saludar a Pilar Mesa, que es miembro precisamente de esta plataforma. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Esperada esta licitación, esta ampliación de carril en ambos sentidos, ¿es lo que ustedes querían, lo que ustedes buscaban, Pilar?
Pues en un principio la verdad es que nos congratulamos con la licitación de esto de la ampliación de la Gran Canaria 1. La verdad es que estábamos esperando que sea una realidad. Era una de las cosas que solicitábamos, que se ampliara una de las cosas que era lo que es la ampliación del carril, de que eran necesarios, no sabemos si esto solo, o nosotros también solicitábamos carril, incluso bus-bao en un principio, por el tema de que fueran cosas inminentes, porque claro, sabemos que las obras, pues hay cosas que se tardan, y de hecho nosotros esta plataforma la montamos hace más de 5 años.
Sí. ¿Y esto puede solventar los problemas de tráfico que vemos ahí prácticamente a todas horas, Pilar?
Bueno, nosotros hasta que no se vea pues cómo va a ser realmente el proyecto no lo sabremos, pero en principio todo lo que se haga esperemos que sea positivo. Hoy mismo ha habido pues un colapso desde las 7 de la mañana y todavía sigue hasta ahora. Así que es casi el día a día, pero hay días que se pueden pasar las personas 2 horas en el coche.
La verdad es que es tremendo. Oye, ¿la solución puede ser la tangencial?
Bueno, la tangencial es algo que se ha planteado hace más de 20 años y eso puede ser un desahogo, pero la Gran Canaria 1 hay que hacer algo sí o sí.
Entonces ustedes lo toman con satisfacción, ¿no? Y era además lo que ustedes pedían, ¿o pedían algo más?
Bueno, nosotros en un principio pedíamos lo que era la creación de un cuarto carril, que se ampliaran también carriles en los cruces hacia los lugares de destino, que se hicieran entradas y salidas también directas a los diferentes núcleos poblacionales y áreas industriales y comerciales y sanitarias, también pasos peatonales directos y seguros que estuvieran a los laterales de la Gran Canaria 1 para las paradas de guagua. Eran todo esto, era lo que solicitábamos. Nosotros creamos esta plataforma eso hace más de 5 años por colectivos diferentes, que eran desde asociaciones de vecinos, la comunidad escolar, e incluso, y por eso todo esto hace que comience, pues para nosotros nos alegra muchísimo, porque al final hay que agradecerle a los ciudadanos y a las ciudadanas que han estado ahí apoyando todo este proyecto, lo que es la plataforma, porque gracias a ellos que se recogieron firmas, donde estuvimos en todos estos lugares, en la rotonda, y gracias a que hemos seguido ahí para que al final, pues bueno, lo que ha tardado, pero nosotros, la verdad es que bienvenido sea. También esta misma plataforma luchó en su día por el CAE, por el Centro de Especialidades que está en El Calero, para que es un centro puntero ahora mismo en la sanidad pública, que era un lugar abandonado de ratas, de palomas, y en fin, un espacio de insalubridad, y gracias al apoyo también de los ciudadanos se logró que se hiciera. Así que al fin y al cabo todo esto, todo lo que podamos seguir luchando para que se siga, seguimos reivindicando las mejoras en nuestros servicios públicos, pues vamos a seguir en ello. Así que nos alegramos.
Yo sé, Pilar, que la pregunta es complicada. ¿Tú crees que si se licita, se construye el año que viene, en 2026, en el mejor de los casos, vamos a ver menos colapsos ahí?
Yo espero que sí. Me gusta ser positiva. Yeah. Y creo que también cuando luchamos por el CAE, creo que fueron casi 10 años, pero la verdad que fue cuando llevas tanto tiempo, cuando ves empezar una luz, espero que sea lo más rápido posible, porque es que incluso es que ya cada vez es peor, es decir, el colapso diario para ir a trabajar, sí, para bien. Por ejemplo, hoy el que se encontró ese colapso de más, donde tenía una cita en el hospital, o niños que van al colegio, o incluso que van al CAE, es que no llegan.
Y aeropuertos, que seguramente hay muchos testimonios de usuarios, usuarias que han perdido el vuelo precisamente por la que se monta ahí.
Sobre todo cuando, porque hay una que, o sea, todos los días, tanto por la mañana como por la tarde. Pero luego, como haya un mínimo de accidente, ya no hay manera ya el colapso es peor. Total. Entonces ya eso son más de 2 horas. Porque yo vivo además cerca de la Gran Canaria 1, entonces lo tengo a día, lo veo todos los días. O sea que, y además afecta a los barrios que están alrededor de la Gran Canaria 1, los convierten en ratoneras, no se puede salir de los barrios.
Ya te digo, Pilar, que nosotros también informamos de los colapsos que vemos ahí en la Gran Canaria 1. Gracias por atender a la cadena COPE. Seguiremos hablando, Pilar. Un abrazo, buen día.
Sobre todo porque nos dejan que los ciudadanos y ciudadanas podamos estar en un medio plural y nos dejen... que saquemos estas cosas a luz pública y nos ayuda a lograr cosas como esta.
Un abrazo, Pilar.
Muchísimas gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Me detectaron un cáncer de mama, grado 1, en el Hospital Universitario San Roque, me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up with L.O.C.? The girls was all jocking at the other end of the bar. Have a drink with some no-name chump when they know that I'm the star. So I got up and strolled over to the other side of the cantina. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Comadina.
Son las 10:46 minutos, después tendremos nuestra tertulia de los miércoles, la tertulia que llamamos RPT, tertulia de Asociación de Vecinos, RPT Respeto, Participación y Transparencia, ¿no? Y una gran expresión de este respeto, de esta participación y de la transparencia son los centros cívicos, donde se reúnen las asociaciones de vecinos pues para hablar de todo lo que concierne y lo que afecta al propio barrio. Hay muchos barrios que no tienen centro cívico, que no tienen donde reunirse. Siete Palmas, por ejemplo, se reúnen en un parque. Hay otras que incluso están cerradas, que el ayuntamiento las cierra. Bueno, pues en Arenales tienen la mosca detrás de la oreja, porque dicen que ese centro cívico que hace algunos años hicimos un programa ahí, la verdad es que estaba fantástico, pues ese centro cívico está deteriorado, sobre todo el patio, ¿no? Y nadie le hace caso. De hecho, ayer se convocó una concentración en la Plaza de la Concordia, pues precisamente para protestar por esto. Vamos a saludar al vicepresidente de la Asociación Sociocultural Fuera de la Portada. Y tenemos ya al otro lado del video telefónico a Pedro García. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Bien, gracias.
Oye,
gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos. Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo está el Centro Cívico Suárez Naranjo?
El Centro Cívico Suárez Naranjo, que ya tiene algunos años, porque se construyó en el 2010, principio del 2011, que no sé si creo que usted lo conoce.
Sí, tiene lo conozco bien, sí.
Un patio anexo que antes del 2020, digamos que no estaba en las mejores condiciones, aunque ya se hacían actividades psicofísicas allí. Dado el COVID, se hicieron una pequeña reforma, se puso una especie de piso y un toldo que con el tiempo evidentemente se ha ido degradando y además se ha descubierto que no es el más idóneo, sobre todo el piso, para el ejercicio de...
¿Qué le pasa? ¿Degradando en desde qué punto de vista? ¿En qué sentido?
Por el tiempo, por el uso y además porque digamos el tipo de material que se instaló, que se usó, no es el más adecuado porque tiende a no estar seguro las personas. Siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas generalmente mayores, personas que tienen 60, 70, incluso en algunos casos 80 años. Entonces, el espacio y el piso en concreto, amén del toldo, tienen que ser los más adecuados porque, por ejemplo, cuando hace sol, hace excesivo sol. Y cuando llueve, la gente se moja. Entonces, creo que es hora ya, en realidad es hora desde hace 2 años, porque hace 2 años que venimos señalando todas estas cuestiones al ayuntamiento y en el transcurso del tiempo no se han
tomado. Al concejal de distrito, ¿y qué te dice cuando le comentas, incluso entiendo que habrá visto, ¿no?, lo deteriorado que está ese centro cívico, que te comenta, Pedro?
En realidad nosotros hemos seguido todos los cauces, digamos, institucionales, escritos, enviados, etcétera, etcétera, convocatorias, reuniones allí, pero en realidad no dicen nada. O sea, como se suele decir, más bien es la callada por respuesta, ¿no? Siempre un poco escondiéndose detrás de las esquinas, por decirlo de una manera eufemística.
Ya han tenido que suspender incluso actividades por lo deteriorado que está ese centro cívico.
En principio, no, lo que sí ha sido una pequeña señal de alarma que han habido afortunadamente, pequeños accidentes. Igual no tan pequeños porque en algunos casos ha habido alguna fractura de alguna persona.
En una persona mayor, una fractura no es un pequeño accidente, Pedro.
Porque... Exacto, por eso quería especificarlo mejor. Lo que está claro es que no se puede, asumir las responsabilidades cuando ya han ocurrido las cosas, cuando sobre todo han ocurrido las cosas en un sentido negativo. Así que lo que queremos y lo que creo que es justo que tomen medidas ya, no palabras, hechos concretos, y que hagan la obra que tengan que hacer y solucionen ese problema en concreto, porque después hay otros específicos del patio. Por ejemplo, hay un foco que está apagado porque está roto o cuanto menos no está en condiciones desde hace años, amén de un punto de luz que tiene que ir al patio, un punto de agua, o sea, cuestiones muy concretas, muy en el fondo de todos los días.
Bueno, pues vamos a ver, ayer fue la concentración, ¿ha resollado el ayuntamiento o todavía no?
Hasta donde yo sé, no ha resollado. En todo caso, ayer mismo tomamos la decisión, hay una reunión de distrito en el mismo centro Suárez Naranjo, en el salón de actos el próximo viernes, y nos vamos, digamos, como asociación sociocultural Fuera de la Portada, vamos a asistir, nos vamos a personar, y además vamos a intervenir, o por lo menos, bueno, sí, creo que ya hemos solicitado, porque se puede solicitar con 48 horas de antelación, la posibilidad de intervenir. Así que, bueno, ahí estará José Eduardo, el
concejal de distrito.
El concejal de distrito centro, y también estarán otros miembros del ayuntamiento, seguramente de la oposición, etcétera. Así que insistiremos en el tema el viernes a partir de las 5.
Bueno, pues veremos qué pasa. Pedro García, un abrazo. Gracias por atendernos. Buen día.
Muy amable, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA, Hoteles Escuela de Canarias,
Formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Afrontando el cáncer con Hospitales Universitarios San Roque. Los especialistas en oncología nos lo cuentan.
Y saludamos a esta hora de la mañana a Pedro Lara, jefe de oncología de Hospital Universitario San Roque, Centro Oncológico Integral Canario. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos.
Gracias a usted por atendernos, don Pedro. Estamos hablando de noviembre, que es el mes del cáncer de próstata. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué, don Pedro?
Efectivamente, yo creo que tiene mucho sentido que el mes de noviembre, que se llama, el movimiento se llama Movember, tiene mucho sentido porque el cáncer de próstata es un cáncer extremadamente frecuente, uno de cada 6 varones tendrá un cáncer de próstata a lo largo de la vida, y tengo que decir que muchas veces los varones no somos tan dados a tener actividad organizada como pacientes. Me refiero con esto a que el cáncer de próstata, siendo un tumor muy frecuente, es un poco, no es tan conocido, por ejemplo, como el cáncer de mama en la mujer, que siendo algo menos frecuente tiene una gran relevancia mediática y social. Uh-huh. El hombre, en general, tiende a ser, no ser tan comunicativo, y por uh-huh. eso ha habido que crear esa campaña para que el hombre sepa que el cáncer de próstata es un tumor que se puede curar, que el tratamiento del cáncer de próstata es más efectivo cuanto más precoz es la enfermedad, y que hoy en día, si bien hay algunos pacientes que se refieren a una cirugía como es la prostatectomía, que es quitarse la próstata, etcétera, existen hoy tratamientos conservadores de la próstata, no hay que hacer una cirugía radical, como tampoco hoy en día se hace en el cáncer de mama, ya una mastectomía, sino que podemos hacer un tratamiento conservador con radioterapia y con un sistema de una altísima precisión que minimiza los efectos de impotencia e incontinencia urinaria.
Doctor, ¿cuáles son las posibilidades de que el cáncer se propague más allá del crecimiento de la próstata?
Bueno, pues está en relación con el nivel del PSA. Es muy importante que comprendamos que el tumor de próstata, siempre hago la similitud con el cáncer de mama, porque son tumores que dependen de la hormona, en este caso de la hormona masculina, de la testosterona. Es un tumor que crece en el varón a lo largo de los años por ese influjo diario de la testosterona, y cuando sale de la próstata suele generar enfermedad en los ganglios y mayoritariamente en los huesos. Entonces, algunos pacientes acuden por primera vez al hospital porque tienen dolor en un hueso o una fractura y es una metástasis en los huesos. Yo creo que lo más importante del cáncer de próstata es que si alguien tiene cáncer, que consulte al oncólogo. Es muy importante que en los tratamientos del cáncer, el primer tratamiento sea el más adecuado y no sea un tratamiento que luego tengamos que ir resolviendo, digamos, de otra forma, ¿no?
Doctor, ya para acabar, ¿el cáncer de próstata se manifiesta siempre después de una patología prostática o no tiene nada que ver?
Nada que ver en absoluto. Es muy típico que haya los varones de una cierta edad que tengan dificultades al orinar, etcétera. Eso no tiene que ver con el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, desgraciadamente, no da síntomas hasta que la enfermedad está muy avanzada. Por eso es tan importante hacerse controles de PSA, que lo puede hacer su médico de cabecera, lo puede hacer pues un oncólogo, etcétera, para que tengamos un control del PSA, y en cuanto que ese PSA se eleva, poder hacer las biopsias y llevar los tratamientos más adecuados. Yo creo que lo más importante del paciente varón con cáncer de próstata es que sea, que comprenda la gravedad de su enfermedad y que se ponga en las manos más adecuadas.
Y nos ponemos en las manos de los que saben, en este caso de la eminencia, el doctor Pedro Lara. Gracias por atender a la cadena COPE, doctor. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Muy importante.
Hospitales Universitarios San Roque cuenta con el Centro Oncológico Integral Canario, centro de referencia en Canarias, que ofrece a los pacientes oncológicos un seguimiento y